La Verdad. El programa radial de la Iglesia de Dios para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione y analice y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson de la Iglesia de Dios en Calle Turín, Don Bosco, Samaria.
Saludos en esta hora de la verdad. Volviendo al libro de San Juan, capítulo 6, verso 25, leemos lo siguiente. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿Qué señal haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. No hace mucho, como ya lo hemos estado diciendo, Jesús había realizado el gran milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Y con todo y aquello, creo que ni siquiera había pasado un día, ya le estaban pidiendo señales a Jesús, una prueba de la cual, según ellos, podrían valerse para creer en Él. Mira, yo le voy a decir una cosa. Estamos lidiando con este asunto de la incredulidad, porque esta es parte de la realidad que vivimos presentemente. Escúcheme. El hombre puede llegar a tal estado de incredulidad que pierde la capacidad de identificar las señales que el Señor manifiesta. Así es. El hombre puede llegar a tal estado en donde el asunto se le escapa, no lo ve, no lo percibe. Podría estar delante de sus ojos, pero no lo ve. Esta es una condición, amados, de ceguera espiritual. Ahora, escuche, la ceguera espiritual puede ser producida por el enfoque equivocado. Pueden haber muchas razones por las cuales el hombre queda cegado. Hay diferentes condiciones que producen la ceguera espiritual. Y una de ellas es esta, el enfoque equivocado. Mire, los judíos se enfocaron tanto en Moisés que no pudieron ver a Cristo. No lo pudieron ver. No pudieron percibir a Jesucristo como el Hijo de Dios. He aquí el Hijo unigénito del Todopoderoso delante de ellos en carne y hueso. Y no lo pudieron percibir. Sí, sabían que era Jesús, el hijo de José y María, ¿cómo no? Si él creció junto con nosotros y conocían a sus hermanos y sus hermanas. Pero eso era todo, hasta allí. La visión era tan corta que no pudieron ir más allá por la mentalidad que habían desarrollado a través de los años en relación con Moisés. Habían puesto a Moisés en tal posición de exaltación y mantuvieron la mirada en él que perdieron de vista a Jesucristo. Y de verdad que lo perdieron de vista. Que Cristo vino, pasó, estuvo con ellos, convivió con ellos, hasta que ellos mismos se hastiaron y lo mataron. Ahora, es importante tomar en cuenta que el problema no era Moisés. No, amados, el problema no era Moisés. Más bien, el problema radicaba en los israelitas por la mentalidad que habían desarrollado a causa de su terquedad. Miren, algo característico de los israelitas era su terquedad, era evidente y era constante a través de esos años que Dios lo sacó del desierto. Mira, la palabra nos enseña que Dios envió a Moisés como el libertador del pueblo de Israel, quienes se encontraban en ese tiempo bajo la opresión de los egipcios. Y esa era tristemente parte del trasfondo de ellos. Vivieron por años continuamente bajo la opresión de otros pueblos. Y hasta en los días de Jesucristo estaban subyugados bajo el gobierno romano. Ahora, Dios envió a este libertador, Moisés, quien con mano fuerte los sacó de Egipto, sacó a los israelitas de Egipto, los libró del yugo de esclavitud, de la servidumbre en la cual ellos se encontraban. Dios envió plagas con el objetivo de doblegar a Faraón para que soltase a los israelitas, quien eventualmente lo hizo. Y la idea era de formar una nación del pueblo de Israel. Los llevó a través del desierto. Y si vemos las escrituras, nos daremos cuenta que había una continua murmuración de los israelitas contra Dios. Hasta llegaron a decir, Dios nos sacó de Egipto para matarnos en el desierto. Y culpaban a Moisés por aquello. Y comenzaban a decir cosas como que, bueno, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Ahí podíamos comer los melones y teníamos comida por lo menos. Algo, pero ¿qué tenemos en este desierto? Era un espíritu de continua ingratitud. Después de todo lo que Dios había hecho. Grandes señales y milagros. Oye, ¿usted sabe lo que es pasar el Mar Rojo en medio de dos paredes de agua? Una pared alta de agua a la derecha y otra a la izquierda. Y cuando todos lograron cruzar el mar en seco, y el faraón en su atrevimiento y muy, muy osado, persiguiendo a los israelitas, entró ahí mismo por ese mismo camino en seco al encontrarse en medio, cuando estuvieron todos los del ejército de faraón en medio del mar. Bueno, Dios le dice a Moisés, bueno, extiende tu vara ahora. Y el mar se cierra y todos mueren ahogados por el impacto de las aguas. Y bueno, fue un desastre para los egipcios. Bueno, eso debió haber registrado a los israelitas que Dios estaba a favor de ellos. Pero el asunto tristemente no trabajó así. Aún durante los días de Moisés estaba ese espíritu de incredulidad en ellos. Ahora, alguien podría preguntar, ¿pero por qué? Si Dios les hizo todas estas señales, ellos lo vieron. Estuvieron allí. Lo palparon. La palabra nos enseña que Dios hizo descender comida desde el cielo. Ese era el maná. El maná que diariamente recibían para alimentarse. Del cielo, amados. Ellos lo vieron. Ellos vieron ese maná descender del cielo. Así como cuando cae la lluvia del cielo y uno lo ve. Bueno, cae agua. Bueno, en este caso no era agua, era maná. Comida. Con todos los nutrientes necesarios para sus cuerpos. Para poder atravesar este desierto y llegar a la tierra que Dios les había prometido. La Biblia aún nos enseña que ellos recibían agua. Agua de la roca. Agua de la roca. Cuando querían agua, Dios les daba agua. Continuamente, durante su travesía por el desierto, había una columna de nube que se mantenía allí sobre ellos, guiándolos para protegerlos del calor intenso del desierto. Y en la noche era una columna de fuego para protegerlos también del frío cortante del mismo desierto, además de darles luz. Y con todo y eso no lograron desarrollar el espíritu de fe. No lograron creer, verdaderamente confiar sus vidas en Dios. ¿Y sabe por qué? Porque vieron esas señales con ojos diferentes. No las vieron como quien verdaderamente quiere confiar en Dios, como quien quiere depender de Dios. Es que mire, Dios puede bendecir a una persona, escúcheme, Dios puede bendecir a una persona. Podría ser a través de, bueno, una respuesta, una oración, tantas cosas, tantas maneras que Dios tiene para responder. Pero si después que se da la respuesta, ese individuo no se sienta y la analiza, si no procura percibir la bondad de Dios en aquello. Lo que pasa es que la gente le pide a Dios, bueno, Señor, satisfáceme esta necesidad, por favor. Y ¡pam! Dios responde, ¡ay, gracias a Dios! ¡Gracias, Señor! Ya, eso es todo. Pasó a la historia. ¿Ya? Queda en el pasado. Y así es el hombre, pensando en sí mismo nada más, todo para él. Y por eso es que vivimos en un medio incrédulo. Porque la gente, las personas, no toman tiempo para considerar las respuestas que Dios le da en su misericordia. Las bendiciones que Dios provee en su gran bondad para con la humanidad. El pensar en el hecho de que Dios hizo esto por mí. Era imposible para cualquier ser humano llevar a cabo esto. Esto que yo le pedí. Y Dios me lo dio. No lo merecía. Óyeme, después de todo, Dios verdaderamente me ama. Dios me ama. Y Él busca mi bien. Yo no merecía esto. Y después de todo este tiempo que yo he estado rechazándolo, ignorando y postergando su llamamiento. Y con todo y eso, ¿sabe qué? Yo debo estarle agradecido a Dios. De alguna manera, yo tengo que darle gracias. Y yo no puedo sencillamente quedarme y, bueno, elevar una oracioncita. Gracias, Señor. No, tengo que ir más allá. Porque esto que Dios hizo por mí es grande. Esto marca un hito en mi vida. Yo necesito entregarme al Señor. Yo no puedo sencillamente quedarme así nada más después de todo lo que Dios ha hecho por mí. La verdad es que Él es digno. Él es digno de ser confiado. Yo puedo depositar mi confianza en Él. Si pude confiar en Él en estas cosas y me la concedió, óyeme, yo libremente puedo entregarle mi vida. Y yo sé que Él hará algo bueno en mí. Bueno, amado oyente, estas son las cosas. Estas son las conclusiones a las cuales nos debe llevar. O nos deben llevar las manifestaciones, las señales de Dios a nuestras vidas. Este es el tipo de análisis que debieron asumir los israelitas, pero no fue así. Así que aún desde los días de Moisés, ya eran incrédulos. Ahora imagínense, desde los días de Moisés hasta los días de Cristo, porque es la misma nación de Israel con la cual Jesucristo estaba lidiando. Ahora estamos hablando de una nación con siglos de trayectoria de incredulidad. Estamos hablando de un largo trasfondo, amados. Trabajo formidable que hacer para transformar esas mentes. Razón por la cual Jesús no los rechazó. Ahora, con todo y aquello, no podían negar las manifestaciones de Dios a ellos a través de Moisés. Eran reales. Pero note algo. En ese momento cuando conversaban con Jesús, ellos le dijeron, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Luego dicen ellos, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. En aquel entonces eran incrédulos, pero utilizaron aquello. Los judíos de esta generación, en ese intercambio de palabras con Jesús, utilizaron aquello a pesar de la incredulidad, habiendo todavía ese espíritu perdurado en sus vidas hasta esta generación, porque ellos todavía no le creían a Jesús. ¿Eh? Pero utilizaron aquello de todas maneras para defenderse. Bueno, nuestros padres comieron el maná. Como quien dice, no. Bueno, nosotros tenemos prueba. Prueba, porque la palabra nos enseña, las escrituras nos enseñan, los registros nos enseñan que nuestros padres comieron pan del cielo. Tremenda señal a través de Moisés. Bueno, ¿qué señal tú nos das? ¿Qué registro tenemos de ti, Jesús, que nos pueda servir como base para creerte? ¿Qué pregunta? ¿Sabe una cosa, amado oyente? El ser humano sin Dios tiende a ser así. Él tiende a aferrarse a ciertas cosas por conveniencia para esquivar al Señor. Mire, puede ser algo que el mismo ser humano rechaza, repugna. Pero si le sirve, santo Dios, ojalá ese no sea el caso suyo, pero si le sirve aquello para esquivar a Dios, si le sirve como escudo, si le sirve para defenderse de Dios. Y yo sé, de paso, el hombre no debe defenderse de Dios. Pero esa es la actitud que asume. Bueno, es triste, triste caso. Y es capaz de usar lo que sea con tal de lograr esquivar a Dios. Amado oyente, escúcheme por favor. Viene el día cuando usted va a tener que hacerle frente a Dios. Va a tener que estar delante de Dios. Y no hay nada, absolutamente nada, de lo cual se va a poder valer para defenderse. Y le hace una cosa. Jesucristo conocía los corazones de esta multitud. Estamos hablando, y esto es impactante, estamos hablando de una multitud. Un grupo de personas, un grupo grande de personas bajo este espíritu de incredulidad. Con todo y lo que ellos trataron de utilizar para defender su punto de vista o para esquivar a Jesucristo. Imposible. Es que el hombre, a veces, mira, yo me pongo a pensar si el hombre realmente sabe. Si él sabe quién es el que está lidiando con él. Que la gente trata a Dios como si Dios no supiera lo que estuviera haciendo. Lo tratan así como otro ser humano. Otra persona a quien fácilmente pueden engañar. Es que la gente no piensa. Bueno, vino Dios por aquí y me le fui por este otro lado. ¡Ja! Lo logré. Uf, estaba cerca. Como el espíritu de Jonás, ¿no? Dios llama a Jonás para mandarlo a Nínive. Y a Jonás se le ocurre la brillante idea de tomar un barco para irse lejos. Lejos de la presencia de Dios. Oye, soy inteligente. Oye, ¿cómo no se me había ocurrido antes, hombre? Oye, voy a abordar este mismo barco para irme lejos de la presencia de Dios, donde Él no me pueda encontrar. Ahora, conocemos la historia y cuando la leemos, analizamos el asunto. Dijimos, oye, Jonás sí fue tonto, ¿ah? ¿Cómo Jonás se va a ir lejos de la presencia de Dios si Dios está en todas partes? Y presentemente estamos nosotros haciendo exactamente lo mismo. Huyéndole a Dios, huyéndole a Dios. Amados, lo que está en la palabra no está allí sencillamente porque, bueno, alguien le dio la gana de escribirlo y ya. Las cosas están allí para que pongamos nuestra barba en remojo y no caigamos en el mismo error. Es exactamente lo mismo cuando los israelitas se enfocan en Moisés para esquivar a Cristo. Exactamente el mismo espíritu. Ahora yo le pregunto, ¿está usted manteniendo el enfoque en algo con ese mismo propósito? ¿Porque no quiere creer? ¿Usted sabe cuántas cosas bloquean la mente del individuo en ese sentido? En el caso de los judíos, era Moisés. ¡Oh, Moisés! ¡Moisés! Nosotros somos fieles seguidores de Moisés y somos celosos de cumplir las leyes que Dios mandó a través de él. Bueno, ese era el caso de ellos. Pero otro caso puede ser, mire, es que podría ser cualquier cosa a lo cual usted le da tal preeminencia que no está dispuesto a destronarlo para darle el lugar del trono de su vida al Señor. Un ser querido, familiares, empleo, educación, deporte, proyectos, sueños, novio, novia, menciónelo. Yo no lo he mencionado todo. Cualquier cosa, y digo cualquier cosa para que nadie se escape. Ahora déjeme decirle algo, déjeme añadir un poco más en cuanto a esto para que tenga más entendimiento. Cualquiera podría decir, ah, yo creo en Dios, yo creo que Dios existe, yo creo que Dios es el Todopoderoso. La gente podría decir eso y realmente no creer. Con todo y eso, ¿usted sabía que eso podía pasar? O no tanto podría, está pasando. La célebre frase, yo creo en Dios. Todo el mundo cree en Dios. Todo el mundo. Pero todavía incrédulos. Lo que pasa es que, mire, hay un engaño en eso. Porque esa es solamente una percepción intelectual que las personas tienen acerca de Dios. Conocen ciertas cosas de Dios. Y en ese sentido están conscientes de su existencia. Pero eso es todo. Todavía hay incredulidad. ¿Por qué razón? Porque la percepción de Dios mismo no ha llegado a lo profundo del espíritu del individuo, que es lo que lo constriñe a confiarle toda su vida al Señor. Me refiero a permitir que Dios haga lo que quiera con su vida. Cambiar sus planes, cambiar su manera de vivir, su estilo de vida, sus gustos, todo, todo, todo. Estamos hablando de una revolución personal. Es que el creer es acción. Cuando uno cree, uno actúa. Eso lo hemos dicho anteriormente. El creer no es pasivo. Y este asunto de la reconciliación de Dios con el hombre es por fe. Es por fe que este asunto arranca. Cuando el individuo desvía la mirada de aquello que tiene en grande estima, que realmente está muy, muy, muy por debajo, según Dios. Bueno, cuando se le abre el entendimiento y lo que él tiene en grande estima, que está representando su obstáculo para verdaderamente entregarse al Señor, pero cuando él toma eso y lo echa a un lado, o cuando desvía la mirada de aquello y la enfoca en Dios, óyeme, las cosas entonces y solo entonces comienzan a rodar. Es que no podemos mirar dos cosas a la vez, especialmente cuando están opuestas unas de la otra. Es imposible, aquí no somos camaleones. Nosotros hemos sido diseñados de tal forma que solo podemos enfocarnos 100% en una sola cosa a la vez. Y cuando hablamos de enfocarnos, me estoy refiriendo de ese enfoque espiritual. Aún si hablamos acerca del enfoque físico, solo podemos enfocarnos en una sola cosa a la vez. Pero estamos hablando ahora del enfoque espiritual. Es que mire, si usted se va en su Biblia al libro de Hebreos capítulo 12, viendo los versos 1 y 2, leemos lo siguiente. Escuche. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Hay testigos. Hay miles de testigos. Hay un arsenal de testigos que evidencian la veracidad de estas cosas. Que nos manifiestan a gritos que esto funciona, esto trabaja, amados. La vida en Cristo, escúcheme, la vida en Cristo es funcional, no es teórica, es funcional. Todas estas cosas contempladas en la palabra de Dios, solamente estando allí, no causan efecto alguno. Es como cuando uno toma la Biblia y la abre en un salmo, allí en la sala, en su mesa, ¿no? Y está abierto allí en el salmo. Eso es todo, cogiendo polvo. Eso es todo. Algunos piensan que ese es, bueno, un amuleto, y buena suerte. Y con todo y eso hay maldad, con todo y eso. Con todo y eso hay pecado todavía. Lo que pasa es que esto no funciona así. La palabra de Dios no fue diseñada para funcionar así. La palabra de Dios fue hecha para penetrar el oído del ser humano, darle entendimiento. Y una vez que el individuo lo implementa en su vida, cuando se despierta el deseo de aquello y el individuo lo acepta y lo hace real en su diario vivir, allí es en donde se ven los resultados de los efectos de la palabra de Dios en la vida del ser humano. Bueno, hay una nube de testigos que nos testifican acerca de estas cosas. ¿Cómo trabajó en sus vidas? Y sigue siendo real en este tiempo. Sigue siendo real para usted. Bueno, nos dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Despójese del pecado, amado oyente. Despójese de aquello que lo asedia, aquello que lo está reteniendo, para verdaderamente llegar a esa íntima relación con su Creador. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Usted tiene una carrera por delante. Y hay una meta que le espera. Y esa meta la va a lograr conforme a como usted corra en este tiempo presente. Por tanto, corra bien, amado. Corra bien, porque viene un final. No vamos a estar aquí para siempre. Tome nota de aquello. Corramos y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Usted no sabe cuánto tiempo le queda. No piense que esto es como que, bueno, años, me quedan años por delante. Usted no lo sabe, usted no tiene ninguna seguridad del futuro. Por favor, perciba el peso de esto por su propio bien. Ahora que sabe del presente, aprovéchelo. Se corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Por delante. ¿Qué tanto por delante? ¿5 años? ¿3 años? ¿1 año? ¿5 meses? ¿2 semanas? ¿3 días? El tiempo que le queda por delante. No sea cual sea el tiempo, dice la palabra de Dios en el verso 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si usted no cree, si usted no cree, si el espíritu de la incredulidad ha cobrado raíces profundas en su vida, mire a Cristo. Torne su mirada a Cristo. Él es el que inicia este asunto de la fe. Él es el que inspira la fe en la vida del individuo y quien la perfecciona. Cristo dice, mírenme, mírenme, mírenme. Miren mi vida. Mírenme a través de las Escrituras. Mírenme a través de la predicación de la verdad. Mírenme a través del Evangelio. Tornen su mirada a mí. Observen cómo viví. Observen cómo soy. Fíjense en lo que puedo hacer, en lo que soy capaz de hacer. Consideren lo que ya hice por ustedes. Mírenme, por favor, mírenme. Y se dará la diferencia en sus vidas. Eso era en parte lo que Jesús estaba procurando con los israelitas en sus días. Porque todo lo que estaba en el Antiguo Testamento, lo que se dio en el Antiguo Testamento, todo apuntaba hacia Jesucristo. Las profecías, todo aquello apuntaba a Jesucristo. El mismo Moisés les dijo a ellos que Dios les enviaría un profeta que vendría con cosas mayores. Bueno, he aquí el tiempo. Jesucristo vino, atravesó por esta tierra y partió para estar a la diestra del Padre intercediendo continuamente por nosotros, exaltado por encima de todo, para ser visto por todo el mundo. Y en este tiempo, en donde hay tanto que hacer, tanto movimiento, los quehaceres de la casa, lo que generalmente no se puede hacer durante el transcurso de la semana, lo que se aprovecha hacer en el fin de semana, en algunos casos el empleo, en otros casos situaciones familiares, cosas que hacer, cosas que arreglar, cosas que comprar, deudas que pagar, estudios, tareas, investigaciones, la universidad, nómbrelo, tantas cosas que hacer en un día como hoy. Tantas cosas en las cuales enfocar la mirada. Quiero exhortarle en esta mañana. Deliberadamente vuelva su mirada al Señor. Arregle su jerarquía de prioridades. Porque esto, lo que tiene que ver con su alma y Dios, tiene suma prioridad. Escúcheme, después que este programa radial termine, no esquive la mirada de Dios sobre usted. Tiene sus ojos puestos en usted ahora mismo para hacerle bien, para satisfacer primordialmente su necesidad espiritual y las otras que caerán de su peso como producto de la salvación en su vida. Estaremos más que dispuestos a ayudarlo. Siga las instrucciones al final de este programa y seguiremos.
¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 221-9275 o al 238-8694 o al 6587-6926. Puede obtener su copia del mensaje grabado. Para mayor información, llámenos a los mismos números mencionados al 221-9275 al 238-8694 o al 6587-6926. Puede también contactarnos por internet a la siguiente dirección: laverdad98@cwpanamá.net. Repetimos: laverdad98@cwpanamá.net. Contáctenos desde cualquier punto del país y aclare sus dudas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. No olvide, sábados a las 10 de la mañana en nuestro programa La Verdad en Radio Ancona.